Teacher, muchas gracias por invitarme. Encantada de estar contigo y saludar a todo el país, porque bueno, pues te escuchan en todo nuestro país. Así que saludos desde Mérida hasta
Ensenada.
Saluda
a Sonora, ¿no? A tu tierra.
Y a Sonora en especial, Sonora querida, tierra consentida.
Oye.
De dicha y placer.
Oh, sí.
Conoces. Luego pon la canción de Sonora.
A ver, pónganla, por favor, sí.
Es como nuestro, es nuestro himno,
yo
Sonora
sé,
querida,
yo,
tierra consentida.
Yo la he cantado, hombre. Sí, Sonora querida.
Que dice, una encantadora hija de Sonora, aquí presente.
And,
eso dice la canción, entonces todas las sonoras somos encantadoras hijas de Sonora. Bueno, las de Morena no. Las otras sonorenses, sí.
Oye, ¿y también hay hijos en Sonora? Sí, ¿no?
No, la canción solo habla de la encantadora hija de Sonora.
¿Pero no hay hijos encantadores?
Sí, cómo no.
¿Sí?
Mis sobrinos, por ejemplo.
¿El gobernador?
No, el gobernador no es encantador. Más bien el gobernador de Sonora ahorita está encantando.
¿Qué?
Encantando en un mal término, en una forma mala, porque está distrayendo de los asuntos que debería dar cuentas.
¿Lo está distrayendo que la campaña de Claudia Sheinbaum?
No sé, lo ignoro. Lo ignoro que... No digo que él esté distraído. Él está tratando de distraer a los sonorenses para no rendir cuentas sobre el tren fantasma de Nogales, Sonora. Investigación de Michelle Rivera, por cierto.
Sí.
Excelente investigación.
Y dime, es que hay que recordar que Alfonso Durazo también es el presidente del Consejo Político de Morena.
Pues no... No, el fin de semana pasado eso, pues uno lo podría poner en duda en una forma muy evidente, porque teniendo ese cargo en Morena,
sí.
el evento de Claudia Sheinbaum el sábado en Hermosillo fue un desastre, desangelado, desairado. Yo estuve reporteando ese evento vacío por afuera, tengo los videos, tengo fotos. Casi, ¿no?, lo desairaron, entonces no se entiende cómo, si el gobernador tiene ese cargo en Morena, le hicieron ese desaire a la candidata Sheinbaum, aunque ella no tiene la culpa de tener un perfil tan ajeno a los sonorenses, porque es la realidad, y para colmo, pues le hicieron un evento que pues la gente ahí comentaba que se esperaban miles y miles de personas y apenas fueron 2 que 3 personas, o sea, fueron apenas casi 1,500 personas. Para una candidatura presidencial no es
¿y
nada.
En Sonora?
Ni se llenaba la Plaza Emiliana de Zubeldía y luego traen en la campaña de Sheinbaum una vendimia, venden tazas y cositas así de ella, pues no se vendió nada. La gente se empezó a ir antes de que llegara la candidata Sheinbaum y luego estaba hablando la candidata Sheinbaum y la gente se iba, porque en Morena ya pues también están peleados entre ellos y pues la que terminó pagando los platos rotos de los pleitos internos de Morena en Sonora pues fue la candidata Sheinbaum. Me consta, yo te mando las fotos y el video cuando quieras.
No, pues al ratito.
Entonces, pero él además está, el gobernador ahorita está intentando distraer para no rendir cuentas sobre el asunto del tren fantasma de Nogales.
¿Y ese tren fantasma que, de dónde sale o qué?
Pues es lo que queremos que nos diga el gobernador. O sea, sí sabemos que hay un antecedente, me consta, de que muchos nogalenses querían sacar esas vías del tren de en medio de la ciudad.
Sí, que les cruzaba, ¿no?
Sí. Bien, adelante. Y después Morena lo prometió. Bien, nadie duda eso. El problema es cómo lo están haciendo. Lo están haciendo mal. Es un monumento a la corrupción, porque todo lo están haciendo a escondidas. Entonces, allá el gobierno de Sonora se defiende diciendo, no, miren, aquí les voy a platicar cómo va a ir el tren, viene por acá, va por allá y tal. Pero eso no es rendición de cuentas. Lo que los sonorenses queremos saber es, a ver, ¿cuánto cuesta? ¿A qué compañías has contratado de constructoras? Específicamente, ¿qué daños ambientales se han causado? Una de las más importantes, ¿por qué estás obligando a los nogalenses a abandonar sus casas y a vendérselas por cacahuates? Eso es una infamia contra los nogalenses. Todo oculto. Por eso digo yo, pues parece que Claudia Pavlovich, la exgobernadora corruptísima, pues nunca se fue, porque ahí están las costumbres en el gobierno, así hacían las cosas. ¿Qué pasa? Toda esta tapadera que traen, porque resulta que la cuestión del impacto ambiental, el permiso del impacto ambiental, tan no les importó que acaban de sacar un documento este mismo mes, hace apenas unos días, hace como, creo que como 10 días apenas, apenas para ver lo del permiso. A ver, una obra no puede, una obra de gran calado como esa, que es enorme, no puede empezar sin el proyecto ejecutivo perfecto. El proyecto ejecutivo debe contar con los permisos y con todo el estudio profesional del impacto ambiental. Pues les valió, Joaquín. Y apenas ahorita, para taparle el ojo al macho, como dicen allá en Sonora, ay, aquí está el papelito, espérate, pero el papelito ni siquiera es el permiso. Y todo lo que ya afectaste del medio ambiente, ¿qué es? ¿Cómo se va a solucionar? Es, bueno, pusieron un video, según ellos, para dar información, un videíto ahí con música, con la peor música de elevador que te puedas imaginar, porque ni siquiera se tomaron el tiempo para escribir un guión explicando de qué se trata, y ahí pusieron unos screenshots de Google Maps para decir, ay, por aquí va a ir, y acá va a haber esto, y acá estas hectáreas tal. Pero eso no es rendición de cuentas. Lo que los sonorenses queremos es saber los dineros.
Exacto.
Los dineros. ¿De dónde vienen? ¿A quién se le están dando? ¿Qué compañías? ¿Qué empresarios? ¿De quién son las hectáreas? Eso es lo que queremos. Eso es rendición de cuentas. No andar diciendo con vaguedades, con superficialidades, que el tren va a estar muy bonito y que el tren va a ayudar mucho. A ver, pero dicen que es para ayudar a pasar la mercancía a Estados Unidos más rápido. ¿Dónde está el acuerdo con Estados Unidos? ¿Dónde está la entrada para Estados Unidos, que se supone que debe conectar el tren? ¿Qué consideraciones hubo? O sea, está hecho al más puro estilo del anterior gobierno de Claudia Pavlovich, que así hacían las cosas. ¿Para qué? Para repartirse moches. Esa es la mera verdad.
Oye, ¿sabes cuánto es la inversión o el costo de ese
más
tren?
Más de 7 mil millones de pesos. Es un mundo de dinero.
Vamos.
¿Dónde están? ¿A quién se le están dando? Eso es lo que quieren. Eso es rendir cuentas. No hacer videitos con musiquita y estar haciendo conferencias de prensa donde digan obviedades como, hay un tren nuevo, va a beneficiar, como decir, qué bueno es lo bueno.
Pues sí. Oye, dime, estas dos, yo creo que no le hemos dado bien a bien el golpe a las dos leyes que se acaban de aprobar la mayoría morenista en el Senado, la que se refiere a la ley de amnistía, que yo no sé para qué. El presidente tiene el derecho del indulto,
sí,
constitucionalmente,
el indulto.
¿Sí? La de la amnistía, además explicaron que es para delincuentes que den información para asuntos importantes. Y después, lo que yo creo que es más grave, y todavía como estamos entre las Afores y todos estos temas que nos distractores que hay, mañaneros, yo creo que nadie le ha dado bien el golpe a lo que es la reforma a la ley de amparo.
Es gravísimo. La sesión de antier en la Cámara de Senadores, yo quisiera que transmitirlo a todo el país en términos muy sencillos. La sesión de antier, lo que aprobaron antier en cuanto a amnistía y al amparo, es literalmente darle al gobierno las herramientas para que México sea una dictadura. Y aquí no hay lugar a exageración.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque la cuestión de la ley de amnistía es para que el presidente de México tenga el poder de sacar a cualquier criminal de la cárcel, al que se le dé la gana, al que haya cometido los delitos más abominables. Él va a tener el derecho de poder decir, sale fulano de tal, ese criminal, ese violador, ese asesino, ese narcotraficante, el que sea.
Ese estafador.
Ese estafador, ese terrorista, el peor, ese pedófilo. Lo peor, el presidente, fíjate lo que hizo Morena. Morena quiere que el presidente, ya lo aprobó, pueda sacar a todos esos criminales solo por decirlo. Pero además, le van a ofrecer, eso es por una parte. Y además, el fondo del asunto es que va a ser un negociazo, porque le van a vender la libertad a los narcos, a los asesinos, a los peores criminales. A ver, tú me das aquí 20, 30, 50 millones de pesos, que no son cacahuates para los traficantes, para los tratantes de personas, de armas, del tubo, lo que pongas y dispongas. Entonces, por dinero, van a poder, los peores delincuentes van a poder decirle al presidente, doy lana y me sacas de la cárcel. Y hay una,
y no solo
con
eso,
un agravante, Joaquín, delicadísima.
Iba yo al agravante, a ver si es el mismo que te iba a apuntar.
Es lo mismo
yo
que estamos pensando. Le van a decir a cualquier criminal, que son capaces de cualquier cosa, porque son los peores criminales,
de,
van a decir.
De, oye, de acusar al Papa.
Sí.
Que tuvo que ver con aquella operación en donde llevaron una maleta y ahí estaba el Papa.
Pongamos a los peores de los peores, que yo considero que son los pedófilos. Asesinos, pedófilos, etcétera. Le va a poder decir el presidente, tú acusa a fulano de tal, a quien sea, a alguien que odie al presidente. Pues tenemos una lista muy larga de personas que odia al presidente. A sus peores enemigos, los periodistas, por decir algo. Tú, vamos a poner un ejemplo tuyo, porque a ti te el presidente sueña contigo, ¿no? Sí. Y él podría decir, a ver, pues ya no soporto a Joaquín López Dóriga exhibiendo la verdad todos los días, y puede decirle a un criminal, acusa a Joaquín López Dóriga de todo lo que quieras, de tráfico de armas, de drogas, de todo lo que gustes y mandes. Ese criminal va a decir, ah, claro que acusó a Joaquín o a quien sea con tal de salir de la cárcel. Y entonces esos delitos son tan graves que te van a aplicar la prisión preventiva oficiosa que atenta contra los derechos humanos. Te van a meter a la cárcel sin que te hayan probado que eres culpable y ahí te van a dejar refundido hasta que quiera el gobierno. Así de grave. Cualquier ciudadano va a poder, le van a poder fincar cualquier tipo de crimen que venga de un delincuente que está en la cárcel, que solo quiere salir de la cárcel y va a acusar a quien sea. Es gravísimo. ¿En qué? O sea, convirtieron al presidente en Dios para él definir. O sea, ¿ya para qué queremos jueces y abogados? ¿Para qué queremos toda la estructura de impartición y procuración de justicia en nuestro país? Si a final de cuentas el presidente va a tener el poder supremo de decir quién sale y quién no sale, y además con esto que es tan grave, va a poder usar el testimonio de los criminales para encarcelar a sus enemigos políticos. Mira, o a cualquiera que no le guste.
Ese es un tema. El otro es la reforma a la ley de amparo.
Pues de desamparo. Estas dos cuestiones son muy técnicas. Yo no soy abogado, pero obviamente me asesoro con los mejores abogados constitucionalistas de México. Y yo lo quiero poner en una forma muy, muy sencilla.
Venga.
¿Conoces la historia de David y Goliat?
Sí.
Todos conocemos la historia de David y Goliat. David, que era un muchacho, hijo de un pastor que cuidaba unos borregos, de que no se los comieran los leones y los osos, etcétera, pues se enfrentó a Goliat, que era un hombre gigantesco, experto en la guerra, que tenía cascos y armadura y armas, que para aquellos, en aquellos entonces, en aquellos tiempos, pues era el guerrero contra quien nadie podía. Era más que Iron Man, digamos, aquel Goliat. Entonces, este joven pastor se enfrenta a Goliat y pues todo mundo se reía, porque ¿cómo le iba a ganar un pastorcito a un guerrero tan grande, tan importante, con tanta experiencia en la guerra? Vamos a pensar que ese Goliat es el gobierno y David, ese pastor, que no era un guerrero, somos todos los ciudadanos. Pues lo que hizo Morena fue darle más armas a Goliat, para que aplaste a los ciudadanos que somos David. ¿En qué cabeza cabe? Dime, Joaquín, ¿en qué cabeza cabe darle más armas a Goliat contra David? En la malicia de Morena. Solo ahí. Porque lo que hicieron fue quitarle a los ciudadanos el derecho de ampararse contra los abusos del gobierno y darle al gobierno más armas contra los ciudadanos. Eso va en contra de la Constitución, vamos a ponerlo más arriba, va en contra de los derechos humanos, va en contra de la libertad. Es una, por eso lo digo, estas dos son dos leyes regresivas, atentatorias de los derechos humanos, que lo único que buscan es que el gobierno tenga más poder en contra de los ciudadanos. Pues es una ley de desamparo, es una vergüenza. Y los que la hicieron, Monreal y Sánchez Cordero y otros que se dicen muy duchos y muy preparados y que tienen títulos y doctorados y premios y medallas por su supuesta sapiencia jurídica, pues no es tal. Lo usaron eso en contra de los ciudadanos y en este momento, como se los dije en el Senado, son la burla y provocan náuseas y asco a todos los verdaderos y auténticos profesores de derecho constitucional de nuestro país. Voy más allá, a los estudiantes de primer semestre de derecho les da vergüenza lo que hicieron en el Senado los de Morena.
Bien.
No te estoy regañando.
No,
lo que
no,
pasa
no,
es que estoy
no, no, yo sé que así
muy,
hablas tú,
estoy sí. sumamente preocupada por estas dos leyes que aprobaron en el Senado. No me explico cómo, qué dinero, cómo por dinero golpean así a los ciudadanos. Estas personas de Morena en el Senado no tienen vergüenza, Joaquín.
Te voy a decir una cosa, y lo preguntaba yo en la columna. Todo de concentrar tanto poder en un presidente, hoy que estamos pues, a 5 meses y 11 días de que termine este gobierno, ¿es para heredarlo?
Sí, porque se vienen varias crisis. Estamos, al menos, después entraré en los puntos. México está ante de 10 a 12 crisis que va a enfrentar, porque ahorita está todo el gobierno sostenido con alfileres. Tan es así que se van a robar las pensiones, porque se acabaron el dinero y se van a, literal, se van a robar las pensiones de los trabajadores. No se dejen engañar. Imagínense al gobierno, a estos payasos, a estos ladrones de Morena, manejando el dinero que ahorraron ustedes toda su vida. Porque ahí, por supuesto que tú ya lo sabes, pero hay que recalcarlo, ahí, en esa ley, lo que dicen es que se van a dar las pensiones si hay dinero. Entonces, a mucha gente que va a reclamar sus pensiones le van a decir, pues sí, le corresponde, pero no hay dinero y hágale como quiera. Bueno, para no desviarme del asunto. ¿Qué querías? Agarré monte, Joaquín, me fui con las pensiones.
Sí,
y ahora,
dijo.
Y ahora,
Sí.
Vienen,
no, te
ya, regreso, sí, regreso al punto.
De las 12 crisis.
De 10 a 12 crisis. Crisis agropecuaria, crisis hídrica, crisis económica, hay otra crisis en el campo, crisis en la frontera, ni se diga la crisis de violencia, la deuda enorme en que nos ha metido López Obrador. Ante todas estas crisis, lo que están haciendo los de Morena para medio apuntalar, en caso de que llegue Claudia Sheinbaum, es darle un poder tan grande que pueda violar la ley, violar la Constitución, pero ya no va a ser violar porque le acaban de aprobar esto para que la pueda violar sin que sea violación. ¿Me explico? Es tanto como decirle a un ladrón, ¿sabes qué? Tú vas a seguir robando, pero yo voy a cambiar aquí, ya lo que robas ya no va a ser robo, ahora va a ser algo bueno que haces. Por eso es la desesperación, en primer lugar, lo de las pensiones, lo del dinero, y por eso es la desesperación ante esta crisis de darle, es de hacer la hiperpresidencia mexicana todavía más, cuando lo que necesita México es quitarle facultades a la hiperpresidencia. Ellos van en sentido contrario. Vaya, Joaquín, van en sentido contrario de todo lo que prometieron en campaña y a mí no me cuentan porque yo estuve en esa campaña. Desde ir contra la transparencia hasta hacer del presidente prácticamente un dios, que todos sus deseos se cumplan y afectan a los más pobres. Con la bandera de los pobres les afectan más porque ¿quién se va a poder amparar? Pues nada más los que tienen mucho dinero, con esta ley de amparo.
Casi
de
los siempre de... eso.
Pero eso no es justificación para que todavía le echen más limón a la herida. Ahora, ¿quién va a tener el dinero para contratar abogados para que puedan protegerse de los abusos del gobierno?
Bien, Lili.
No, todavía no me despidas, yo estoy muy a gusto aquí
platicando
contigo.
No, sí, sí. Sí. No, te agradezco mucho que hayas venido.
Gracias.
A ver si regresas, ¿no?
Seguro que sí.
Digo, con permiso de Ciro, por supuesto, sí.
Si los lunes vengo con Ciro y si me pones Sonora querida. Soy candidata al Senado.
Sí.
Por mayoría, soy también plurinominal en número 4 y también soy senadora en funciones. Ya solo nos quedan 3 sesiones.
Así es.
Pero y hasta el último segundo voy a estar dando la batalla en defensa de nuestro país.
Sí.
Y voy a seguir porque vamos a ganar en Sonora. La gente en Sonora está harta de las mentiras de Morena.
Venga.
Nos vamos a defender.
Pues vamos a ver qué pasa. Gracias, Lili.
Encantada, teacher.
Lili Tellez, senadora de la República y candidata para seguir siendo senador otros 6 años. Yo voy a unos anuncios y después de los anuncios, vamos a ver cómo va el tema de los homicidios dolosos. Porque yo escucho cifras que de las tendencias, pero les puedo aceptar que hay una baja en la tendencia de crecimiento, pero no una baja en el aumento de homicidios dolosos, son cosas diferentes. Es decir, sigue aumentando día a día. Hoy van más de 184.480 homicidios dolosos en lo que va de este gobierno. Sí. Mañana serán más, ayer fueron menos. Lo que les quiero decir es que sigue en aumento el número de homicidios dolosos. Y eso sí, no, me pueden decir misa. Y vamos a ir a Tamaulipas, sí, con el asesinato de este alcalde de Ciudad Mante, que además estaba en campaña para ser reelecto. Y como les decía, Lili, la propuesta esta de los senadores, de los diputados de Morena, de que en donde haya un asesinato, asesinen a un candidato, no haya elecciones. Lo que digo es que con esta estupidez están dejando al crimen organizado decidir en dónde sí y en dónde no hay elecciones. No querían que hubiera elecciones en Ciudad Mante, según esa propuesta, pues no va a haber.
Es que manda el crimen. De hecho, esa ley de amnistía es un pago de Morena porque se relacionaron con la mafia y ahora les tienen que cumplir con ese asunto de voy a sacar de la cárcel a los criminales que sean. Es un pago a los delincuentes. Se metieron con la mafia, tomaron favores de la mafia, los financió la mafia y ahora ahí están, son parte de la mafia. Por eso también es la ley de amnistía, para sacar a los criminales de la cárcel.
Bien, Lili, continuamos.